Letras, documentales, biografías, musicales. Los libros y las películas también se escuchan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Ignacio Olivares, querido, bienvenido como siempre a nuestro humilde programa aquí en el 89.7.
No,
¿cómo estáis?
Como humilde, no.
Vamos.
No, basta.
Te vienen mejor.
Basta de mirarnos en menos.
Oye, nosotros tú seguiste,
te voy a hacer una pregunta personal. ¿Qué? ¿Tú seguiste el caso del juicio de Johnny Depp con Amber Heard, no? O algo por lo menos.
Sí, bueno.
Pero la típica,
sí,
lo que uno
no
le llegaba
detalle,
por redes sociales.
Sí, claro, bueno, claro.
Cacho, resulta que terminó, bueno, Johnny Depp salió dentro de todo victorioso, si íbamos viendo, claro. Dentro de todo, ¿eh? Porque recuperar, hay cosas que no va a recuperar, digamos.
¿Eh? Pero de eso que ya no va a recuperar, ya lo había
Amber
perdido.
Amber ya no, claro, recupera. No. Oye, y de ahí él se fue y se fue a tocar con Jeff Beck.
Así
tenía una gira, habían grabado un disco, de hecho él canta, Jeff Beck, sí, obviamente toca la guitarra, pero ahí yo leí en algunas partes que decía se va a tocar con Beck, la gente no sabía quién era Jeff Beck.
Qué divertido, ya.
Entonces vamos a hacerle honor a este gran guitarrista Jeff, con un documental que se llama The Jeff Beck Story.
¿Dónde lo pillaste?
Está en iTunes y en Amazon, en las tiendas, no en las plataformas.
No.
Así que también pueden buscarlo, como siempre les recomiendo, siempre hurgar ahí en el...
Siempre se puede.
En el deep... En el fondo. Oye, este es de 2018 y es un documental como el que vimos un poco, hablamos el otro día de Mr. Blue Sky, que habla como de las maravillas de una persona, pero este tiene a muchos entrevistados que en realidad lo tienen como un dios a él.
Ay,
y estamos hablando no cualquier entrevistado, estamos hablando de David Gilmour, gran guitarrista mundial, de Pink Floyd, gran guitarrista. Estamos hablando de Slash, de Guns N' Roses, estamos hablando de Jimmy Page, no, se le ve la cara, puro pelo nomás. Jimmy Page, muy amigo de él, su primer amigo guitarrístico en la vida. Ellos empezaron tocando juntos adolescentes.
Me cae bien Jimmy Page.
A mí también. Ahora está acá, como que más viejo, cada vez más simpático.
Sí,
quizás antes era más como inalcanzable su calidad de estrella de rock. Oye, Rod Stewart y Ronnie Wood, que compartieron con él en el Jeff Beck Group. Rod Stewart echando la talla. Buena, la mejor anécdota las cuenta siempre Rod Stewart.
¿Cierto? Sí. No tiene como esa.
No, el filtro.
Esa cosa.
No, sí, para nada, absolutamente. Oye, Eric Clapton también, que anda bien simpático en el documental, fue el 2018, antes de la pandemia. Ahí
se puso pesado, muy
rudo. Bueno, y todos hablando de por qué Jeff Beck es este personaje como consular en la guitarra, cuál es como el legado que ha dejado o que va dejando, porque todavía no termina su carrera. Y la gran particularidad es que este gallo, Jeff Beck, además de ser un gran guitarrista y muy dedicado a su música, dedicado a los autos, arma autos.
¿Verdad?
Cambia motores. Ensambla autos nuevos, choca los autos espectaculares, y está metido en el taller.
Oye, hay altos músicos que tienen,
sí,
ese fanatismo,
tiene, exactamente,
¿ah?
Sí, hay como que coleccionan,
sí,
autos.
Neil Young
tiene una cantidad de autos, no, pero este lo arma, o sea, ya va a un
nono.
Bueno, y el tema es que desde su taller él va como hilando un poco estas partes de su vida que va mostrando y que son narradas por él o por los que lo acompañaron y por todos estos entrevistados. Y la idea, la gracia de Jeff Beck, que él partió como un guitarrista típico, junto a Jimmy Page, tocaban en la casa, etcétera, pero él se fue por un lado distinto, él partió con los Yardbirds, un grupo que tuvo Eric Clapton primero, después a Jeff Beck, después llegó Jimmy Page, que estuvo junto con Jeff Beck, se fue Jeff Beck y Jimmy Page.
Gotcha.
O sea, ha sido como el Olimpo de los guitarristas ingleses, y un poco, no vamos a la lata con la carrera para que lo vean por el documento, con la carrera de Jeff Beck, pero la gracia que tiene es que este tipo tuvo dos momentos como que votó su carrera, la votó en dos ocasiones. La primera, cuando estaba con los Yardbirds, se fueron a Estados Unidos, estaban como encabezando un poco la escena inglesa poquito después de los Beatles, y ellos agarraron esta como antorcha que dejaron los Beatles y los Stones, en realidad eran los dos, y venían ellos, y estaban en Estados Unidos en gira, y de repente él dice no puedo tocar más. Jimmy Page estaba en ese momento con él, le dice, sigue tocando tuyo, me voy. Y se fue para la casa de su mamá, volvió a Londres.
Pero una crisis, y se fue. ¿Sí?
Claro, pero no explica a él en ningún momento, y nadie dice, oye, nos dejó botado y se fue Jeff Beck. De ahí empezó a armar auto, chocó en el auto, y arma grupo con Rod Stewart y Ronnie Wood, de Jeff Beck Group. Que ahí Rod Stewart decía, pensaban que yo era Jeff Beck porque era el que cantaba. Pero no, era el guitarrista Jeff Beck. Ese era el gran problema de Jeff Beck siempre, que armaba grupos, él veía la parte instrumental, pero tenía que cantar otro, y el frontman siempre va a ser el vocalista, por lo tanto él quedaba como al lado. Este grupo va a Estados Unidos, tocan en el Fillmore East, que es el Fillmore que queda en Nueva York, ese teatro, y Rod Stewart estaba muerto de susto porque decían, quiero tocar, escondido porque van a ver que no soy negro, porque muchos decían que este gallo cantaba como negro, esa voz medio rasposa,
claro,
muy blusera. O sea, el de Jeff Beck Group en la etapa de Red Rock Tour es espectacular. Y sale, bueno, y se dio cuenta que eran puros hipientos, igual que él, etcétera. Así que lo mismo. Bueno, el tema es que estos años 68 se arma el cartel para Woodstock y aparece ahí de Jeff Beck Group y Jeff Beck se devuelve a su casa y se bajó. Y lo dejó botado de nuevo.
Como que se autoboicoteaba, casi, ¿no?
Nadie dice exactamente qué es, si es pánico escénico, si es autoboicot, si es un tema psicológico, etcétera, pero también desapareció. Y después dice Neil Rothschild, dijo, y menos mal, porque yo creo que no habríamos estado preparados para estar en ese evento, que fue el gran evento que definió una generación, por lo menos a nivel de festival. Y él se largó de nuevo. Y ahí empezó a armar una carrera ya más instrumental, que tiene como su auge, o sea, su apogeo, en el disco Blow by Blow del 81, que es producido por George Martin.
Ah, mira.
Y aparecen, bueno, algunos, ahí ya había muerto ya George Martin, pero aparecen unas citas rescatadas de él, entrevistas que le hicieron, donde él dice, él siempre muy, muy flemático,
sí,
dice, bueno, tenía un carácter muy especial, Jeff decía, y de repente tiraba la guitarra de un lado para otro del estudio, se enojaba y tiraba la guitarra lejos. Mira. Y después decía, la tomaba y tocaba perfecto, decía, así, pero siempre con como tomándose un tecito.
Y George Martin, no, sí, porque los ve, o sea, los documentales que hemos visto que aparecen, los ve hacer, sí, todas estas cosas y él sentado
de Police, se tiraron
con
encima,
un tecito, esperando, claro, que se le pase el berrinche.
No, absurdo, el tío George, sí, ahí siempre a cargo, tranquilo.
Lo máximo.
Bueno, entonces, y él dice que tocó con él y, bueno, el otro momento importante también, la colaboración que tuvo con Stevie Wonder, porque Stevie Wonder le compuso Superstition a él.
¿Verdad?
Claro. Y después cuando grabaron la canción, Berry Gordy, director de Motown, dice, no, esta cuestión es single. Y llegó al número uno al tiro. Y después Jeff Beck hizo un cover en su banda que hizo con los ex Vanilla Fudge, el primer trío que hizo Jeff Beck, fue este después de Jeff Beck Group. Y entonces después en el disco Blow by Blow se pone a tocar ya fusión, etcétera. Entonces empezó a recorrer. Y la parte instrumental siempre fue lo que lo acomodó más. ¿Por qué? Porque él no cantaba.
Claro.
Solamente sacó un single cantado que él encuentra que es una basura y que fue en el momento post-Yardbirds, que le dijeron, canta tú para que parezca que es tu grupo.
Claro.
Entonces, todo esto lo explican bastante bien en el documental y su parte tuerca, lo muestran ahí manejando los autos que él arma, moviendo unos motores, etcétera, y tocando con nuevos grupos siempre. Ahora tiene un proyecto con puras mujeres y Jeff Beck, mira, que es muy bueno. Una bajista espectacular.
¿Mujeres como nuevas?
Son como nuevas, ¿no? Y una guitarrista que la acompaña también, muy joven, muy buena también.
¿Y qué hace con Johnny Depp? ¿Me puede explicar?
Bueno, y con Johnny Depp, él grabó un disco. Mira, escuchemos a Johnny Depp cantando. No canta tan mal, mira. This is a song for Miss Hedy Lamarr, erased by the same world that made her a star, spun out of beauty. Esa canción es una de este EP que grabó con Jeff Beck. No impresiona tanto, pero no es tan malo,
sí,
¿no? Claro. Y se fue de gira para promocionar este disco que grabó, me parece que un poco antes o entre medio del juicio, ¿no? Yo creo que un poco antes, pero haber estado preocupado ahí con una patita en la mezcla del disco y la otra en Amber Heard. Oye, ¿y
qué decían los guitarristas emblemáticos que mencionaste al principio de la sección? ¿Cuál es como el gran aporte o el atrevimiento?
O sea, primero, como el sonido que le sacó, técnico, el quizá. Sonido que le sacó la guitarra es único de él.
Ya.
Él toca con dedos, muy poca uñeta, porque casi todo con dedos, y hace unas cosas como que, ¿para qué las voy a explicar acá? Pero con la palanca
la
de bend y con el volumen, hace sonar como cualquier otra cosa de repente que guitarra, pero con poco efecto,
ya.
Pero lo hace sonar distinto. Muy blusera, pero como intensa, no sé cómo explicarla, pero David Gilmour a veces diciendo, yo traté de hacer cosas de Jeff Beck, no me salían.
Y no pudo.
Claro, y ese sí que tiene un sonido súper característico. Y esa es la otra cosa, dicen, si tú quieres ser un gran guitarrista tienes que tener tu sonido, y Jeff Beck tiene su sonido. Uno escucha y es Jeff Beck. Y nada, o sea, los guitarristas están diciendo que además él hace cantar la guitarra, y es verdad, uno lo escucha y el gallo es tan melódico. Tiene muchas versiones instrumentales de grandes clásicos que él versiona, digamos. Y uno escucha y escuchar cantando. Él como que le pone la inflexión vocal a su guitarra y lo logra, ¿ya? Entonces, por eso hay que escucharlo con calma y con paz interior.
Sí.
Porque Jeff Beck logra eso. O sea, hay unos covers que hace Stevie Wonder donde pareciera que estuviera Stevie Wonder cantando de cómo hace la inflexión con su guitarra. Así que es espectacular. A mí me gusta mucho como guitarrista. Y
entrete el documental.
Mucho más entretenido que el de Mr. Blue Sky de Jeff Lynne. Este es mucho más entretenido. Este como que recorre bien todas las facetas. Así que, pero escuchémoslo junto a Rod Stewart, que el año 84, porque esto es post-Jeff Beck Group.
Ya.
Se juntaron, se rejuntaron los amigos y hicieron un cover de People Get Ready de Curtis Mayfield.
Buena.
Que es muy buena, y aquí podemos escuchar la voz de Rod Stewart y la guitarra de ambos cantando.
Súper.
¿Te tinca o no?
Me encanta.
Perfecto.
Entonces, The Jeff Beck Story, Still on the Run.
Still on the Run, sí, lo pueden ubicar
en su plataforma. Está en iTunes, para cultivarnos Amazon. ¿Con quién se fue a trabajar?
Johnny Depp.
Lo saludo. Escuchamos entonces a Jeff Beck junto a Rod Stewart, People Get Ready. Ignacio, muchas gracias.
Nos vemos.
Just keep on.